En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
La semana pasada se realizó un scratch frente a la casa de Aníbal Gauto. Aníbal Gauto, un represor que huyó de la Argentina y está refugiado. Deberíamos sentirnos muy, muy avergonzados en Israel, sin que haya sido posible aún sacarlo de allí para que sea juzgado y cumpla lo que deba cumplir aquí en la Argentina. La cuestión es que hemos ido tocando este tema a lo largo del tiempo, lamentablemente mucho tiempo, y vamos a hablar con Shlomo Slutsky, que es periodista, que está en Israel y que estuvo y que forma parte de aquellos que están trabajando para conseguir la extradición, para que rinda cuentas a la justicia argentina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Bien, se escucho con un poco de eco, pero...
A ver ahora si escucha, a ver ahora si está un poquitito mejor.
Sí, a ver, bueno, sí, ahora te escucho mejor.
Fantástico.
Yo estoy bien, pero el sonido estaba un poco no bien. Yo participé realmente en el scratch, de hecho, que hicimos el día viernes en Kiryat Bialik, frente a la casa de Aníbal Teodoro Gauto. Y realmente, o sea, una cosa, quizás se cumplió lo que hay en los scratches del argentino, o sea, que si bien acá no utilizamos los gritos, los platillos y demás, pero sí lo que hubo fue que el contacto con el público, el contacto con el público de la ciudad de Kiryat Bialik, que cuando le contamos la historia de Aníbal Teodoro Gauto, que vino como un Olé Hadash, un nuevo inmigrante a Israel en el año 2003, pero que junto con otras 500 familias que llegaron a Kiryat Bialik en esa época de la crisis económica argentina, y decimos que esta persona no es como todas, sino que es una persona que tiene sobre sus espaldas cuatro pedidos del Interpol. Tres por cuestiones, o sea, en el pasado de él hay cuatro pedidos del Interpol, tres que son ligados a estafas a bancos, el último al Banco Central de la República Argentina, pero el último es el que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad sobre los cuales él es sospechoso, está imputado en una causa de lesa humanidad en la cual... se habla de secuestros, se habla de torturas, se habla de homicidio y apropiación de menores. En el campo de detención clandestina, la Cacha de La Plata, donde lamentablemente fue visto la última vez el primo hermano de mi viejo, el doctor, el médico Samuel Leonardo Slutsky, un tipo de 42 años en ese momento, que se ve que el corazón se le fue en el medio de la tortura y desapareció a partir de ese momento, en junio del 77.
Shlomo, las causas que vos mencionás son anteriores a su aliazo, emigración, o sea, ¿Israel tenía la información de que este hombre era buscado cuando le permitió la entrada?
Pero se te escucha muy bajo. ¿Me preguntás sobre
la...? La pregunta es, Shlomo, si Israel tenía conocimiento de estas causas en el momento en que él hace alía. Lo digo porque para cualquier persona que quiera emigrar a cualquier país, lo primero que se hace es investigar si tiene algún antecedente.
Bueno, o sea, vos y yo sabemos... que en la práctica lo que pasa es que se hace, o sea, cuando hubo el gran movimiento emigratorio de la Argentina a Israel en el año 2002-2003, que en total, o sea, desde el 2001 hasta el 2003 se vinieron 10.000 personas, a veces lo que pasaba era que, digamos, se investigaba menos y se basaban en una declaración jurada. En la declaración jurada sí, decía efectivamente: yo me comprometo a que me estoy saliendo de la Argentina sin ninguna deuda a nivel judicial, sin ninguna deuda a nivel económica, y por lo tanto, si supuesto, y también dice ahí que si yo, en la medida que no fuese verdad lo que estoy declarando, entonces se me hago cargo de que, digamos, devolver todo lo que recibí, lo que significaría en el caso de Aníbal Gauto y toda su familia, significaría los pasajes, los beneficios para los nuevos inmigrantes en Israel, hipotecas más, o sea, con beneficios y demás. Se trata de cientos de miles de dólares esto, no se trata de un chiste. Y lamentablemente en ese momento no se investigó suficiente. El rabino Mauricio Walter, que en ese momento él era el encargado, él vivía en Kiryat Bialik y él fue el encargado de todo el plan. Pero, y él, o sea, él es una persona que, él es un militante de los derechos humanos, también en Israel y en la Argentina, un continuador de la línea de Marshall Meir. Y él, cuando él se enteró que él, o sea, que él que entrevistó en media hora en base al material que le habían dado de la agencia judía a este Aníbal Gauto y aprobó que viniese para Israel aprovechando el tema de la ley del retorno, él está casado con una nieta de judíos, entonces, bueno, él mismo, Mauricio Walter, se agarró la cabeza y creo que se la agarra ya hace años desde que se enteró de esto. Y es por eso que también Mauricio, como mucha otra gente, están deseosos de que se haga justicia y que este Aníbal Gauto vaya a la Argentina y sea indagado y en la medida que fuese necesario también enjuiciado y pague por lo que tiene que pagar. Lo que pasó con sus compañeros de trabajo que estaban, él no puede negar que él trabajó en el destacamento 101 de inteligencia militar, como civil, como agente civil. Dentro de eso, la gente que trabajaba en el destacamento civil decidía sobre la vida y la muerte de la gente. O sea, él mismo dice, sí, yo decidía que yo, por ejemplo, armaba carpetas en las cuales ponía que Dani Zaltzman tiene un auto así y tiene tal horario de trabajo y se encuentra con tal persona y con tal persona y al final le ponía una carátula a cada uno de las carpetas, comunista, peronista revolucionario, marxista, leninista, lo que en su momento evidentemente que eran unas condenas a muerte.
Y desde el punto de vista legal, ¿por qué Israel no lo ha apresado, no lo ha extraditado? ¿Qué es lo que Israel puede hacer para que este hombre llegue a la Argentina? Porque tiene que llegar detenido, si no se va a otro país, se escapa.
Israel debería haber, en el momento que se supo que hay un pedido del Interpol contra él. Primero, el primer pedido del Interpol fue del año 2003, cuando él estaba en el medio de un juicio por una estafa al Banco Central de la República Argentina y de repente se fue. O sea, mintió y logró salir supuestamente para unas semanas y tenía que volver en dos meses a lo sumo y presentarse ante la justicia argentina. Él no volvió y no se presentó ante la justicia argentina. Dos semanas antes de irse para Israel, estuvo detenido en Devoto porque no se presentaba ante el juzgado al juicio que le estaban haciendo. Y ahora, esta persona llega a Israel junto con las miles de personas. Y cuando se enteran acá en Israel que tiene un pedido del Interpol porque no volvió para su juicio, entonces dejan pasar el tiempo, un año, dos años, tres años, y en el año 2009 la causa ya caduca en la Argentina y por lo tanto la archiva. En el año 2010 empiezan la investigación sobre el tema de la cacha, del centro de detención clandestino y demás, y ahí es donde es imputado y quieren interrogarlo y descubren dónde está en Israel. Entonces ahí sale una un pedido de captura internacional por el tema de lesa humanidad. Pero en Israel, desde el año 2010 y en adelante, no se ha atendido el tema. Yo llego a la Suprema Corte de Justicia en el año 2017. Quiero explicar, no cualquiera y no cualquier tema es aceptado en la Suprema Corte de Justicia israelí. Pero cuando llegamos ahí, la presidenta Esther Hayut, después de un de escuchar ahí a las partes, de alguna manera le protestó al gobierno por haber tratado el tema de una manera tan burda y no darse cuenta de que se trata de un tema de importancia. No se puede tratar como si fuese de solamente un inmigrante ilegal. Y le exige al ministro del Interior, que es el que permite la ciudadanía, el que otorga la ciudadanía, él le exige al ministro Arye Derry en su momento que haga una investigación y que revise el tema. El ministro Derry lamentablemente bicicletea el tema y en vez de 6 meses que tenía durante más de un año, al final de ese periodo agarra y dicen, así, declaran así. Si bien sabemos, después de haberlo interrogado 2 veces a Aníbal Gauto, que este entró en forma ilegal a Israel y mintió en su declaración jurada, en Israel no tiene nada anotado en la policía. O sea, qué decir, no robó a nadie en Israel. La verdad que cuando eso se lo comenté a algunos dirigentes de la comunidad judía, entonces ellos mismos, estoy hablando de hace unos años, y entonces me decían, pero ¿cómo puede ser? O sea, Israel vino y secuestró a Eichmann violando la soberanía argentina porque entendía que se trataba de una urgencia de un tema de derechos humanos. Y acá... En este caso, que se trata de dos países amigos, que un país le pide indagar al otro, a una persona, y entonces Israel no atiende ese tema. Bueno, es realmente un problema, y es por eso que nosotros, como hay un nuevo gobierno en Israel en este momento, si el gobierno se dice, puede ser lo que dije ahí en el scratch, que si este gobierno se llama realmente un gobierno de cambio, lo que queremos ver que cambió es justamente de que se deje de bicicletear el tema, también este tema, y que digamos que se enfrenten las situaciones, que un tema que tiene que ver con las relaciones entre la Argentina e Israel, que acá desde Israel tanto exigimos nosotros que se limpie la mesa sobre temas como la AMIA, la embajada y demás. Entonces, o sea, es lógico que también la parte israelí limpie la mesa en este tipo de temas.
La pregunta que me hago, Shlomo, es ¿y por qué Israel trató este tema de esta manera? ¿Cuál es el interés que puede tener Israel en quedar tan mal frente a la opinión pública, frente a un país hermano que reclama a una persona que, como bien decías, carga muertes, carga torturas sobre sus hombros? ¿Cuál es el beneficio? ¿Un inmigrante?
Primero que todo, yo voy a ser más cuidadoso que vos. O sea, yo no digo de que él carga sobre sí muertes, etcétera, porque, o sea, lo que digo es de que él, digamos, está sospechoso de, porque, digamos, justamente lo que yo quiero es que sea indagado y enjuiciado, y entonces se va a comprobar o no. Cuando me preguntás por qué, o sea, realmente uno se pregunta, porque cuando estuvimos en la Suprema Corte de Justicia, supuestamente se trata de un tema de un inmigrante ilegal, pero lo que pasó es que de repente se pidió, la parte que defendía a Aníbal Gauto, estoy hablando de cuatro abogados de cuatro ministerios, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Interior, de Seguridad Interior y de Justicia. Esos cuatro abogados piden a los jueces presentar un material secreto. O sea, material secreto es en general algo que se presenta en cuestiones de seguridad que tiene que ver con, o sea, supongamos que hay un palestino que agarró y declaró que hay otro palestino que va a poner una bomba, y entonces para que no se sepa la
fuente,
la identidad de la fuente, entonces se permite una situación así, que no es exactamente lo más democrático del mundo, o sea, lo más común en la jurisdicción. Pero acá, digamos, también hubo una cuestión de presentar un material secreto. Igualmente es una pregunta. Al término, o sea, de esa sesión, entonces nuestro abogado también preguntó, o sea, ¿qué tiene que ver el lugar de trabajo que, o sea, de Aníbal Gaudo, el destacamento 101 dependiente del batallón 601 de inteligencia militar, con el hecho, o sea, qué tiene que ver el pasado laboral de Aníbal Gaudo ahí, y el hecho de las relaciones que tuvo ese batallón con organizaciones de inteligencia israelíes, por una serie de temas, o sea, que atienden a la seguridad también de Israel. Por ejemplo, el entrenamiento de montoneros en el Líbano, que no podía no ser seguido por montoneros, no podía no ser seguido por el Mossad. O sea, esto puede parecer complicado, pero estamos viendo que en el 1978 se entera el mundo que, a través de una conferencia de prensa que hace Horacio Mendizábal, jefe militar de Montoneros, y dice, le agradecemos a la OLP, a nuestros hermanos de la OLP, que nos permiten entrenarnos en el Líbano, y también nosotros, en agradecimiento, les hemos construido una fábrica de exógeno. Exógeno no es oxígeno, sino que exógeno es un explosivo plástico que realmente, digamos, le vino muy bien en ese momento a la OLP, porque ellos estaban pagando muy caro los explosivos en el mercado, y desde ese momento lograron tenerlo a un precio mucho más barato. Ahora, ¿puede, digamos, un servicio de inteligencia israelí no preocuparse de una cosa así cuando que está pasando en la frontera norte de su país? ¿Puede no estar en contacto con su homónimo en la Argentina? O sea, no quiero comparar para nada, pero digamos que con los servicios de seguridad en la Argentina. Y bueno, puede ser que pasó, o sea, que el paso. Yo solamente nombro estas cosas como hechos. Después hay que ver, digamos, hay preguntas que uno se hace. ¿Por qué realmente una persona así, que no tiene, que supuestamente es un pez no gordo, entonces por qué está tan defendido?
La última pregunta que te voy a hacer, Shlomo, es ¿a qué se dedicó este hombre en estos casi 20 años? ¿Qué es lo que hace en Israel? Porque este escrache tiene que ver con que, bueno, hay vecinos, la gente hoy sabe quién fue o quién presumiblemente fue este señor que vive en la casa de al lado.
Mira, quizás hay que tomar, hay que volver a Eichmann. Eichmann en la Argentina fue un empleado técnico de la Mercedes-Benz. O sea, y él lo que por lo menos conocemos nosotros es de Aníbal Gaudo, es que se encargó de cuestiones de limpieza, con él personalmente, y también con otras, quizás con algunas otras personas, pero digamos, no es un potentado o algo por el estilo. Lo que eleva también, justamente ese tema, eleva la pregunta, ¿cómo es que fuera de los abogados que hablé antes, de los diferentes ministerios, también tiene una abogada privada que atiende a mafiosos rusos, que digamos que tienen ciudadanía israelí, y también digamos que tiene en la Argentina un abogado que cobra decenas y decenas y decenas de miles de dólares. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, quizás tenga que ver con la pregunta de quién está detrás de la defensa de Gaudo.
Shlomo, gracias por esto. Bueno, seguramente no será la última vez que charlemos de este tema y hemos charlado de tantos otros, pero bueno, quería que la gente supiera que esto sucedió en el final de la semana pasada y que no se bajan las esperanzas de conseguir que este hombre responda ante la justicia.
Bueno, gracias Dani, y hasta luego. Adiós.
Allí está el periodista Shlomo Slutsky desde Israel. El tema, el escrache en la casa de Kiryat Bialik de Aníbal Gaut, un hombre sospechado de haber trabajado en centros de detención clandestina.